siempre impresionante ver el auditorio desde este punto de vista. Solamente a alguno de nosotros nos toca, pero realmente ver a tantos hermanos de diferentes lugares, y sabemos que al estrecharnos la mano, al desearnos que Dios nos bendigamos, así que cada cual está feliz porque está con los suyos, con los del Señor. Por supuesto, yo traigo saludos de parte de los hermanos en el Valle de Aconcagua, tanto de la Asamblea de San Felipe como la Asamblea de Santa María. Siempre estas conferencias sirven también para renovar los contactos que tenemos con otros hermanos, con siervos del Señor y también hermanos a quienes no vemos, excepto en las conferencias. Así que realmente una conferencia sirve para muchos fines. Yo quisiera pedirles que abran sus Biblias en Efesios el capítulo 4. Efesios el capítulo 4. Leeremos del versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra salvación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Creo que hasta aquí nomás vamos a leer las Escrituras. La carta que Pablo escribió a los cristianos en Éfeso es una carta que trata verdades que tienen que ver con la iglesia en su sentido global. Por ejemplo, cuando escribió a los filipenses, estaba agradeciendo a los creyentes por un donativo enviado a él cuando él ya estaba lejos de ellos, parece en Corinto, o más bien en Roma. También en cuanto a los colosenses, Pablo escribió para contrarrestar unos nuevos pensamientos que estaban infiltrándose en la congregación en Colosas. La carta también a los Gálatas es una carta no a una sola iglesia, sino a varias en la región de Galacia. Y Pablo trató el problema que también afectaba a las iglesias, que algunos querían introducir cosas adicionales al Evangelio, especialmente de parte de los judíos, queriendo que los creyentes se sometieran a ciertas reglas que eran conocidas entre los judíos, como cosas de la ley que exigía la circuncisión, también ciertos días que había que respetar, Y Pablo escribió los Gálatas para también contrarrestar estas diferentes ideas. Pero la carta de los Efesios es muy diferente. Claro, habla de lo que se espera de cada creyente y de cada iglesia. Pero establece en los primeros tres capítulos puntos doctrinales importantísimos. Y cuando llega a la última parte, a los capítulos 4, 5 y 6, él comienza diciendo, yo pues preso en el Señor y ruego que actúen de una manera como se espera de un creyente, como dice en el versículo 1, que cada cual ande como es digno de la vocación con que fue llamado. Así que los capítulos 4, 5 y 6 tratan temas prácticos, mientras los capítulos 1, 2 y 3, en su mayor parte, tratan temas de doctrina, principios, preceptos. Pero la última parte de la carta de los Efesios trata el tema de la práctica en la vida del creyente. Así que vamos a abordar el tema en sentido práctico, pero vamos a referirnos a algunas doctrinas. Incluso él destaca la necesidad de entender la doctrina y que la sepamos adornar o hacer que la doctrina sea atractiva, como quien pone un ornamento, algo para hacerlo más bello. Hoy día necesitamos ser recordado de nuestra responsabilidad, primeramente como individuos, y luego en la medida que nosotros sepamos practicar lo que la Biblia nos enseña en forma individual, llevaremos a la congregación local en nuestra participación en la iglesia aquellos mismos principios. Entonces, la iglesia misma es la que recibe el beneficio de una persona que ha entendido la necesidad de consagrarse al Señor y preocuparse de vivir en una forma digna de la vocación con que fue llamada. Y por supuesto, el Señor en su carta a los Efesios está también indicando qué es lo que debe caracterizar la iglesia en su aspecto global. Ahora, la iglesia en Éfeso es una de las iglesias que recibe, en cierto sentido, más atención que otras. Ya sabemos que en el libro de los Hechos, cuando Pablo venía viajando, llegó a la costa, Éfeso siendo una ciudad más adentro de la provincia, y desde donde él estaba en Mileto, él llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que vinieran a él y que él pudiera entregarles a ellos ciertas enseñanzas importantes y especialmente indicarlos qué es lo que podrían esperar en el futuro, porque él no disponía de tiempo de ir a celebrar, por decirlo así, una serie de reuniones de ministerio en la ciudad de Éfeso. Más bien, él iba rumbo a Jerusalén. Bueno, Éfeso no solamente está en Hechos el capítulo 20. Aquí la tenemos en una carta que él les mandó. Pero también encontramos otra carta enviada a la iglesia en Éfeso. Y esto lo encontramos en el Apocalipsis en el capítulo 2. Así que la iglesia en Éfeso es una iglesia que obviamente recibió mucha atención en los días primarios de la iglesia. Y podemos también suponer que cuando recibieron la misiva de Juan el Apóstol en el Apocalipsis, la iglesia seguramente ya tenía por lo menos 40, 50 años de existencia. Porque si existía en los tiempos de Pablo, entonces, después, cuando Juan escribió en el año 85, han pasado más de 40 años Así que fue una iglesia que había gozado de muchos años de servicio para el Señor. En el versículo 1 del capítulo 4, pues, dice, yo pues, preso en el Señor. Es que él había venido indicando cosas doctrinales en los capítulos anteriores. Había finalizado el capítulo 3 diciendo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo terminado aquí, ahora luego viene a aplicar lo que ha dicho a la vida personal de cada uno. Ahora, ¿han pensado usted o ustedes en que nuestra participación en la iglesia local no debe ser solamente por razones sociales o espirituales, en que yo voy a sacar algo para mi alma si asisto para escuchar el ministerio, sino la iglesia local a la cual pertenece cada uno existe para la gloria de Dios? Por esto encontramos aquí en el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. La iglesia existe en el mundo para que Dios sea glorificado. Algunos tratan la iglesia como un lugar a donde asisten de vez en cuando, cuando hay tiempo suficiente para ello. Hay otros que sí, nunca faltan. Saben muy bien la razón por qué existe la iglesia. Pero yo quiero apelar a ustedes en este momento, cuya asistencia a las reuniones de la iglesia local es espasmódica. Es decir, usted a veces va, otras veces no. Cualquier necesidad puede impedir que usted vaya el día domingo en la noche a la predicación del Evangelio. Y tristemente hay iglesias que pueden contar con un número nutrido en la cena, pero el día miércoles o martes, en reunión del ministerio, se ve más bien un número escuálido. ¿Dónde están los creyentes? Claro, algunos están estudiando, otros están trabajando, porque hay muchas empresas que tienen turnos de noche. Pero no siempre es el caso de que alguien esté estudiando o esté trabajando. Muchas veces por negligencia. Hay creyentes que asisten a la iglesia solamente cuando tienen alguna necesidad. Incluso conversé con un caballero en una reunión en que yo había participado. Llegó faltando 10 minutos para el término de reunión. Y le dije, le eché de menos. No, yo solamente he venido porque tenía que conversar con fulano de tal. O sea, su asistencia no tuvo nada que ver con la necesidad de recibir algo de la palabra. Sirvió más bien como un punto de encuentro con alguien. Por esto, comencemos preguntándonos, ¿acaso yo tengo la convicción en mi corazón y el deseo que Dios sea glorificado porque así en la iglesia podemos dar testimonio de la grandeza de aquel que nos salvó, nos hizo suyos y nos ha dado el privilegio de así representarlo aquí en la tierra? A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por todas las edades. Así que si Dios sí se va a glorificar en la iglesia, en día futuro, desde ya quiere que este comience. Por lo tanto, al comenzar este estudio sobre Efesios 4 en esta tarde, pregúntese, ¿cuál es mi actitud para con la existencia de la iglesia local de la cual formo yo parte? ¿Es realmente para que Dios sea glorificado? Cuando, por ejemplo, se pide un himno y cada cual con su corazón canta alabanza, estamos glorificando a Dios. Podría quizás pensar también que uno canta solamente porque todos los demás están haciendo, pero yo quiero apelarle que vean el significado. Ya cantamos este himno, bendice a los creyentes, bendícelos, Señor. Y cuando uno va cantando, trata de compenetrarse en el significado de la palabra, porque por vía de la música uno está ya dando gloria a Dios, expresando el deseo de su corazón. Yo pues, dice Pablo, preso en Cristo Jesús, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una comparación que sería conveniente hacer entre el comienzo del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4. En el capítulo 3, el apóstol Pablo se refiere a sí mismo como prisionero. Aquí más bien es prisionero de Cristo Jesús. Mientras en el comienzo del capítulo 4 es prisionero del Señor. ¿Puede haber una diferencia? Solamente voy a sugerir una diferencia. Que en el capítulo 3, Pablo ve que él más bien está allí en la cárcel por causa de su testimonio a Cristo Jesús como Salvador del mundo. Por su testimonio, reconoce que le han hecho preso sin que él lo merezca, pero reconoce que en la providencia de Dios, según su soberana voluntad, está preso. Pero preso así, como dice él, de Cristo Jesús, prisionero de él, quiere él cumplir con lo que el Señor tenía en mente. Pero ahora cuando dice en el capítulo 4 que es prisionero o preso en el Señor, él acepta esta restricción en cuanto a su libertad, pero la quiere utilizar a fin de que Dios le utilice como siervo suyo, porque reconoce que el señorío de la vida de él era el Señor Jesús mismo. Por esto dice, aunque esté preso, estoy de todas maneras sirviendo a aquel que es mi Señor. No exige ni demanda de los creyentes en Éfeso. No está exigiendo como un general que ellos anden conforme a la vocación con que fueron llamados. Más bien el apóstol Pablo aquí indica, ruego, y como con amor, está pidiendo a los creyentes que tomen en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente en cuanto a la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza, la iglesia que existe para la gloria de Dios. Por lo tanto, él está rogando a los creyentes que ellos tomen en cuenta estas grandes verdades para que Dios sea glorificado. Yo pues, entonces, dice, os ruego. La palabra andar es una excelente palabra que indica dos cosas. Cuando uno anda, está en actividad y está haciendo un avance. Y la vida del creyente es caracterizada en el Nuevo Testamento como un andar, como una actividad y también como un avance que uno hace en su vida. Nos reunimos aquí el año pasado en esta zona, no en estas mismas circunstancias como en años anteriores, pero en cada uno de los lugares donde se llevaron a cabo conferencias más pequeñas, por cierto, en diferentes locales, hubo de todas maneras ministerio adecuado para el auditorio. Pero pensando en el año pasado y tratando de comparar mentalmente la diferencia en nosotros desde entonces, ¿acaso hemos avanzado en nuestra vida? ¿Acaso vosotros, hermanos varones, cuando se levantan a participar en la oración en la cena del Señor, acaso la oración suya es más nutrida? ¿Es una oración más sabia, más conceptuosa? Porque usted, desde el año pasado, han aprendido algunas cosas más acerca del Señor Jesús. Y esto es reflejado en su participación. Quiero preguntar a los jóvenes, ¿acaso el año pasado no era su costumbre ir a la reunión de oración antes de la predicación del Evangelio? Pero desde el año pasado, ¿usted ha comenzado a ir una media hora antes, una hora antes, para orar con los creyentes a favor de aquel hermano que estará predicando el Evangelio? ¿Ha habido algún avance en su vida de esta manera? Y hermanas, aunque la voz suya no se oiga públicamente, puede ser que haya habido en la vida suya también algún avance en su andar. Hermana, usted quizás que tenga cierta edad, ciertos años de experiencia, ¿usted ya se ha preocupado más de la juventud que hay entre nosotros? ¿Acaso aquellas señoritas, en vez de solamente criticarlas por su manera de ser, por lo que usted había llamado antes liviandad, etcétera? ¿Acaso usted ha buscado cómo acercarse a ellos para animarlas y así aconsejarlas y darles ayuda en su vida espiritual? ¿Ha habido avance, señora, señorita, en la vida suya? Y estas señoritas jóvenes están con nosotros. Tomando en cuenta el año pasado, ¿ustedes también han avanzado en su vida espiritual? ¿Hay acaso una sensibilidad mayor en cuanto a su actuar en su casa, en su clase, con sus compañeras? ¿Acaso ahora, si el año pasado los amigos, las amigas suyas, no sabían muy bien que usted fuera creyente, pero desde entonces usted ha tenido oportunidad de decir, yo soy del Señor Jesús, y ha habido reflejo de esto en su vida? Hágase la pregunta. Desde el año pasado hasta este año, ¿ha habido actividad? ¿Ha habido avance en mi vida? Porque realmente una conferencia de esta índole y de esta envergadura tiene por objeto hacer que los creyentes sean más fortalecidos, más animados, más estimulados, para que el Señor Jesús reciba gloria, no solamente en la vida suya, sino también a través del testimonio de la iglesia a la cual usted pertenece. Así que Pablo pide que nosotros sepamos andar como es digno de la vocación con que así andamos. Andar según la vocación, es decir, los términos con aquel llamado que recibimos. El Señor Jesús llamaba a la gente a seguirle, pero Él mencionaba tomar su cruz, también aceptar el yugo, también dijo aprender de mí. Esto es la vocación con que fuimos llamados. Cuando alguien, por ejemplo, responde a un tablero en una faena, se necesitan 4 carpinteros. Y usted como carpintero responde. Si el jefe de obra le manda a construir por allí algo con madera, usted irá. Porque es su vocación. Pero si usted fue y le mandara quizás hacer algún trabajo de gasfitería, usted dice, pero Señor, esto no es mi vocación. Yo más bien me ofrecí como carpintero. Cuando uno responde a una cierta llamada, a una vocación, a un trabajo, es según la vocación que entendió. Igualmente, cuando recibimos a Cristo como Salvador, acuérdense que no solamente le aceptamos como Salvador, que nos ha dado el perdón de pecados, sino también le aceptamos a Él como Señor. Y si es Señor, es el Maestro de nuestra vida. Es aquel que quiere ejercer control y autoridad sobre nuestra vida. El gran apóstol Pablo, el mismo día, dentro quizás en la misma hora, cuando él se había convertido en las afueras de Damasco, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y esto debe ser entonces el espíritu con el cual nosotros debemos ponernos ante el Señor. Y que andemos según la vocación, según la cual nosotros hemos sido llamados. Llamados a servir, llamados a adorar, llamados a reflejar a Cristo. Incluso Pedro, cuando tocó el tema, dice que Él nos ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas. Y así, ¿cómo está pues la vida suya? Así que al comenzar este capítulo 4 de Efesios, somos llamados a andar como es digno de la llamada con que fuimos llamados nosotros. En cualquier organización, en cualquier empresa, en cualquier cosa hay siempre objetivos, metas y cosas por el estilo. Yo creo que la mayoría aquí trabajan en alguna empresa y seguramente de vez en cuando reciben charlas de parte de sus jefes sobre lo que pretende hacer la empresa. Indiquen los objetivos, indiquen las metas, le indiquen las cuotas. Y luego entonces dice: esto es lo que pretendemos hacer. Hermanos, en la iglesia de Cristo también hay los mismos objetivos, pero no objetivos materiales. ¿Cuál es pues la vocación con que fuimos llamados? A servir, como dije ya, a esperar al Señor Jesús del cielo, pero a estar ocupados. Precisamente cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, tuvo que escribir acerca de aquellos que se estaban aflojando, que no estaban tan interesados en hacer algo. Ahora yo miro aquí a un auditorio y me pregunto, ¿cuántos de ustedes realmente han captado que estamos aquí para servir? Yo he visitado a muchas iglesias, por supuesto, en nuestro trabajo lo hacemos, pero me ha llamado la atención cuando se trata de hacer algunos trabajos en los locales. Siempre son los mismos, y especialmente jóvenes, reciben ustedes una admonición. Yo he visto a los hermanos de mayor edad preocupados de las sillas, de recoger los corarios, etcétera, etcétera. Mientras los jóvenes lo están pasando lo más bien livianamente atrás, con puras carcajadas. Jóvenes, el tiempo ha llegado en que usted diga cuál es lo que a mí me corresponde. Porque hemos sido salvados para trabajar, para servir. Jamás me voy a olvidar de un hermano que recién se convirtió años atrás en San Felipe. Y cuando pusimos la carpa, al año siguiente llegó él, habiendo sido ya bautizado y recibido en la comunión. Y llegó con manos, era un hombre que trabaja en el campo, y me mostró estas manos dispuestas a trabajar. Dijo: Don David, he aquí dos manos, por favor, que las llene con algo que hacer. Su manera simpática es decir: deme algún trabajo. No estoy aquí solamente para gozarme del viaje. Estoy más bien para colaborar en esta labor. Así que hay que pensar, la iglesia local existe en el barrio donde está, en la localidad donde está, en la municipalidad donde está. Existe para que Dios sea glorificado. Lo glorificamos con predicar el Evangelio al vecindario. Cuando, por ejemplo, se anuncia reparto de literatura, ¿estamos dispuestos a ayudar? Algunos que tenemos más edad ahora, con las rodillas no tan flexibles como antes, encontramos difícil de caminar tanto. Pero, ¿acaso los jóvenes están dispuestos a ir contratados a fin de invitar a la gente a conversar? Hay algunos bien locuaces, pueden hablar de la contingencia nacional, de la situación política, de los deportes y quién sea el mejor jugador, pero póngale frente a alguien que es inconverso para que explique el evangelio y queden mudos. La iglesia no existe para eso. La iglesia existe para anunciar a Cristo Jesús como Salvador. Andemos como es digno de la vocación con que fuimos nosotros llamados. Así que hay que preguntarse, ¿acaso estoy yo colaborando con lo que hacen? Versículo 2 dice entonces, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sobriedad, prudencia, modestia, humildad. La idea es sin rebeldía. Y creo que para todos los jóvenes, y un día también era joven, sé exactamente a qué me refiero. A veces los ancianos nos indicaban lo que pensaban que podríamos hacer y comenzamos a murmurar entre nosotros, ¿y por qué quiere esto? ¿Por qué quiere el otro? Claro, pecamos de dos maneras. Pecamos por ser rebeldes y pecamos también por faltar respeto a aquellos a quienes Dios había puesto en la iglesia para guiarla y realmente para vigilar por nuestro bienestar. ¿Acaso entonces estamos dispuestos a responder a lo que hemos sido llamados a hacer con humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor? Si me permiten una cosa muy, muy personal. Yo aprendí esta lección en el año 1960, en una forma muy especial. Pusimos la carpa en Curicó. Y en Curicó, don Guillermo, don Eliezer y el que habla, nada más. En la mayoría de las reuniones, éramos más o menos 8 en total, con otra semana de Curicó que había, y una que otro inconverso que llegaba. Fue una campaña muy, muy dura. Pero todas las tardes, con el calor del verano, como hay en Curicó, tenemos que salir para anunciar el Evangelio. Pero ahí, yo iba por la calle contratados. Don Guillermo iba manejando el furgón con el parlante arriba. Y don Eliezer sentado adentro, llamando a la gente a venir a las reuniones. Y como joven, yo decía, pobre de mí, soy el único que estoy trabajando aquí. Porque no era nada halagüeño estar ahí frente a un sol candente. Pero al final y al cabo fue mucho mejor trabajar así, con humildad, soportándoos los unos a los otros. Y el Señor sí tuvo esta manera de darme una dura prueba y de enseñarme. No estoy diciendo que estuviera siempre feliz, pero esto es lo que ocurre. Y uno después mira atrás y agradece a Dios por estas disciplinas con las cuales Él desarrolla en nosotras aquellas virtudes y características que deben verse en el creyente. En una iglesia, los ancianos pueden tomar ciertas decisiones y disponer de ciertas cosas, y quizás no todos estén de acuerdo, pero a través de mi vida he aprendido lo siguiente, que hermanos con experiencia, hermanos espirituales en contacto con el Señor, están en una condición mucho mejor que uno mismo de detectar lo que hay que hacer. Y a veces uno tiene que acordarse de esto. Y así cuando los hermanos disponen ciertas cosas, debemos estar dispuestos a colaborar con humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia en amor. Realmente es una característica del creyente, debe ser mejor dicho, en cuanto a su servicio, de servir sin provocar, sin ofenderse, y más bien tener este temperamento ecuánime de soportar. Porque a la postre, cuando un alma se convierte, qué lindo es. Y por esto quiero terminar mi historia con una cosa más. En Curicó, me acuerdo la noche que ocurrió, había un caballero bajito, gordito, que entró una noche y se sentó atrás. Se llamaba, como supimos después, le conocimos como Don Luis. La historia es que, habiendo pasado por las calles de Curicó, su señora, muy católica, escuchó el anuncio. Y él estaba rezongando por la forma en que el fraile hacía esto y el fraile hacía el otro. Y ella dijo, ándate a ver cómo están tan desordenados los evangélicos. Y ya vendrán corriendo a la iglesia otra vez, Luis. Vaya nada más. Entonces Luis obedeció a su señora. Y ella escuchó así donde había reuniones y vino a la carpa. La primera noche se sentó en la última silla atrás. Pero la noche siguiente sentó dos bancas más adelante. Y al final, muy adelante. Y Don Luis se convirtió. Así que la señora se enojó. De todas maneras, a mí fue un estímulo. Porque si no hubiéramos andado por la calle anunciando las reuniones por el parlante y quizás entregando un tratado, nunca habría sido de la idea de la señora mandar a su marido a la carpa. Se convirtió. Tengo que agregar una sola cosa más. Don Luis, después de bautizado, fue recibido en la comunión de la iglesia. Y un día, unos 2 o 3 semanas después de haber sido recibido, se levantó para dar gracias por la copa. No sabía nada de lo que tenía que hacer. Solamente se levantó y dijo, Señor, vamos a beber tu sangre ahora. Yo vi a los hermanos espantados porque estaba él con una doctrina errónea, por supuesto. Pero al final de la reunión me levanté y expliqué un poquito el asunto del Evangelio de Juan. Y pensando, ojalá que no se ofenda Don Luis, porque después de todo el Señor le había mandado para acá. Y después de la reunión me vino y hablando en una forma muy chilena, ¿eh? Así que van a entender eso. Me dijo, chiste que metí la pata Don David, ¿eh? Bueno, por lo menos entendió. Y este hermano era uno que crecía y crecía espiritualmente. Hermanos, en resumen, somos llamados a glorificar a Dios en la iglesia. Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y a veces significa hacer trabajo que no nos gusta tanto, pero reconociendo que es una labor que el Señor nos ha entregado. Si lo hacemos con humildad, con paciencia, soportándonos y con amor, el Señor puede tomar la participación suya y usarla no solamente para su bienestar, sino también para el bienestar de otros y también para el fortalecimiento del testimonio de la iglesia local. El Señor bendiga su palabra. Amén.